Esta semana también hubo un momento álgido cuando se conocieron los dichos de la ministra de Educación, Soledad Acuña, sino en contra de la pobreza en términos generales. Esta postura civilizatoria que tiene el neoliberalismo, que considera a los pobres como bárbaros, se reproduce constantemente, por lo menos para nosotros, no solamente en términos educacionales, sino en términos periodísticos también. Pero más allá de nuestras opiniones, nosotros pudimos dialogar con un especialista en educación. En mi caso, personalmente, creo que una de las mejores historiadoras de educación y también de trabajo pedagógico que tiene la Argentina, que ha sido funcionaria, ministra de Educación, bajo el gobierno kirchnerista, y que ha podido dar un avance también en términos de modernización del sistema educativo en la Argentina. Después, este debate quedó trunco en función de algunos cambios que se hicieron en los gabinetes. No obstante, ella tiene un trabajo muy extenso en torno a lo que es la reflexión pedagógica en nuestro país. Vamos a escuchar a Adriana Puigros y esta charla que mantuvimos con ella después de los dichos de la ministra de Educación de la ciudad, Soledad Acuña. Adriana, ¿dónde inscribir con su propia experiencia dentro del ámbito de la educación las declaraciones de la ministra de la ciudad, Soledad Acuña?
Bueno, yo creo que están fuera de, digamos que rebasan el ámbito de la educación, ¿no? O sea que es una postura política, social, ética, ¿no? Frente a toda la sociedad, porque digamos más ella puede tener la postura que quiera, tiene todo el derecho como cualquier ciudadano respecto a la escuela, respecto a la educación, es decir, digo, yo estoy en desacuerdo, pero respeto las diversas posturas. Ahora el problema a los docentes que falta absolutamente el respeto a la organización sindical y que convoca a la delación. Lo que ha dicho la ministra es lo más parecido a el documento de la dictadura que se llamaba subversión en el ámbito educativo, en donde se convocaba a denunciar a los docentes que se sindicalizaran, que se reunieran, que se agruparan, y esto es lo que ella está haciendo, ¿no? Uh-huh. Con lo cual me parece que es muy, muy grave y algo que rebasa el ámbito de la educación.
En ese plano, la concepción liberal sigue imperando dentro del ámbito educativo, es decir, porque da la impresión de que estas declaraciones prefiguran una imagen de pueblo como sinónimo de lo bárbaro y que la civilización es todo aquello que pertenezca al ámbito de lo liberal.
Sí, 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 tal cual. O sea, digamos, el pueblo es bárbaro. Bueno, lo dijo también la ex gobernadora Eugenia Vidal, ¿no? Cuando dijo que el pueblo no podía llegar a las universidades. Ese que quien nació en la pobreza no podía llegar a las universidades, negándose además a que hubiera, a sostener a las nuevas universidades, ¿no? Esa es la idea es el pueblo es bárbaro, en realidad que hay una élite que es una élite económica, cultural, y que lo es de nacimiento, que lo es por sus méritos, y todos los demás en realidad lo que ocurre es que carecen de capacidades. Esta es la idea, ¿no? El que es pobre porque no se esfuerza y porque no tiene capacidad para triunfar en la vida, no tiene mérito. Y esa es la idea. Imagínese lo que es aplicada al sistema educativo.
Uh-huh. ¿Hace falta en la Argentina discutir a fondo la política pedagógica que nos permita romper con el colonialismo en Argentina?
Bueno, ya lo había dicho a Jauretche, ¿no es cierto? Es decir, que hay un colonialismo importante, pero yo creo que al mismo tiempo en las aulas de las escuelas argentinas de la educación pública esto ha cambiado mucho. Uh-huh. Por eso, digamos, se enseña la historia completa, o sea, durante muchos gobiernos se prohibió enseñar por ejemplo, se recortaba el irigoyenismo y el peronismo. Uh-huh. Hay manuales de historia en donde no, el peronismo y el irigoyenismo no existieron. Entonces, digamos, la reintroducción de la historia entera en las aulas es muy importante. Por eso, digamos, llama mucho la atención cuando aparecen voces precisamente de esos sectores liberal conservadores, neoliberales, ¿no? Ahora neoliberales, que es, digamos, una característica especial. Es decir, muy reactivos, muy enojados, si acusatorios, respecto a que la década peronista se haya reintroducido en los libros de historia de la educación, ¿no?
Uh-huh. En esa década peronista se logró, según su criterio, plasmar un criterio contracultural que permita también acercarnos a lo que es el conocimiento del pueblo, el conocimiento que el pueblo produce, ¿o todavía falta para ello?
No, yo creo que ese fue un momento, bueno, cada momento histórico es distinto, es decir, han pasado muchos años, es decir, ha pasado tres cuartos de siglo, pero lo que ocurrió durante la década peronista fue que los trabajadores entraron al sistema escolar, o sea, la gran masa de trabajadores, ¿sí?, pudo estar en las escuelas, y eso significó un cambio cultural. Es el hecho de que estén los trabajadores con su problemática, con sus lenguajes, digamos, con sus demandas adentro de las escuelas. Y esto ya por sí mismo produjo un gran cambio cultural. Y además, recordemos que se introdujo el folclore, se introdujeron costumbres, rituales, etcétera, populares, ¿no? Uh-huh. Es decir, del conjunto, además de las provincias argentinas. Uh-huh. Entonces, ahí hubo un cambio cultural importante. Ahora, en cada época hace falta ayornar la cultura, ¿no es cierto?
Uh-huh. ¿Se ha podido también, desde esa perspectiva que usted señala, descolonizar el pensamiento de algún del corpus docente, que también estaba arraigado en un momento histórico ante esa matriz impuesta del conservadurismo?
No, pero yo creo que en los años 70, digamos, entre fines de los 60 y antes de la dictadura, yo creo que eso fue que empezó a cambiar profundamente. Uh-huh. Que coincide con el momento de la Organización Nacional de los Docentes, cuando se fundó la CETERA, ¿no? En el 73. En ese momento vemos que hay un cambio profundo en la mentalidad de muchísimos docentes, lo cual no quiere decir de todos, porque el tema es que cuando uno habla de la docencia, está hablando de una parte de la clase media y clase media baja argentina, y clase media, media alta también, ¿eh? O sea, es un corte de la sociedad argentina donde aparece el espectro de las opiniones. Ahora, mayoritariamente, ¿sí?, uno encuentra, digo esto por haber recorrido y estar recorriendo siempre escuelas, bueno, ahora no por la pandemia, pero estar permanentemente en contacto con escuelas, y ahora sí sigo en contacto por vía digital con muchísimos, muchísimos docentes. Y los docentes no aceptan ya enseñar, no aceptan la censura, no aceptan la censura, y tienen una idea muy amplia de la historia argentina, de la educación, digamos, han sido muy influidos por las experiencias de una educación menos autoritaria, una educación más dialógica, más de escuchar a los alumnos, de tener en cuenta las realidades, las comunidades con las que trabajan, han sido influidos por el pensamiento de Paulo Freire. No, la influencia de una educación donde realmente se pueda escuchar a los alumnos y al mismo tiempo enseñar, ¿no? Porque eso también me parece que es importante subrayarlo, que cuando uno habla de la educación más democrática, más horizontal, no está hablando de la desaparición del docente. Uh-huh. O sea, los docentes tienen que enseñar, hay una cultura que transmitir, hay una ciudadanía que formar, hay saberes de todo tipo. Ahora, al mismo tiempo, yo creo, cuando se trata de decía, y qué cosas habría que avanzar, reformar, etcétera. Yo quiero subrayar por lo menos una que la vengo diciendo en todo lo que he escrito, que es que la escuela argentina, a partir de la idea de civilización y barbarie, de formar, de usar la escuela pública para disciplinar, etcétera, sí, lo que fue el trabajo. El momento en el cual sí el trabajo se vincula con la educación es durante el peronismo, durante el irigoyenismo, sobre todo durante el peronismo. Pero digo el trabajo como valor, ¿no? El trabajo y económica, etcétera, tiene que tener una vinculación profunda con todos los planes de estudio, los currículum, etcétera, a lo largo de todo el sistema educativo.
Le escucho y me surgen preguntas de inmediato, ¿no? Y pienso, ¿cuánto contribuyó para cambiar o romper de alguna manera ese concepto disciplinario que tenía la educación hasta los 70, en los 90, el emergente del constructivismo? Y si todos lo entendieron de la misma manera.
Bueno, se difundió mucho el constructivismo en varias versiones, ¿no? Y ha habido muchísimos seminarios. La formación docente fue muy importante en las últimas décadas. Y yo creo que el constructivismo, como todas las teorías, efectivamente son incorporadas de manera diferente, ¿no? Son teorías. Y sí, sigo sosteniendo que cuando el docente cierra la puerta del aula, ¿sí?, ahí produce un vínculo con los alumnos que tiene características especiales, ¿no? En donde pone en juego
estos cuerpos exógenos a la educación, como por ejemplo Soledad Acuña, que tanto daño le hacen precisamente al sistema educativo argentino.
Bueno, es un problema político, los ciudadanos lo decidían con su voto. Eso es, creo que ahí está el secreto.
¿Y la educación es política?
No esté atravesada en el medio. ¿Sí? Hay vínculos donde no hay política, o sea, donde no hay negociación, donde no hay diálogo, donde no hay una búsqueda de alguna articulación con el otro, que eso es la política. ¿Sí? Lo que queda es la violencia. Por lo tanto, sí, tiene que haber política.
Adriana, le agradecemos mucho este diálogo que ha mantenido con nosotros en Palabra Sindical. Gracias.
Gracias a ustedes. 1, 2, 3.